Los planetas, poniendo la sintonía de este programa especial de Radio 3, el último diario pop que hacemos en esta emisora. Los Ramones son el grupo con el que abrimos hoy este último programa, el diario pop de Radio 3, y fueron también quienes nos acompañaron en los primeros programas que hicimos en los años 70. Y en los años 70, años 77, 78, 79, yo creo que tuvieron una gran importancia tanto para los que éramos fans de el pop que se hacía entonces en Inglaterra y Estados Unidos y que fueron todo un revulsivo también en nuestro país. Y nuestros invitados de hoy creo que también fueron fans de los Ramones por entonces, y me gustaría saber, Alaska y Nacho, hoy invitados especiales aquí como Fangoria, si los Ramones fueron algo realmente importante en vuestras vidas y como músicos.
Sí,
como...
Si no fueron, y tú dices fueron un revulsivo en la música española, no fueron ningún revulsivo en la música española, no le gustaban a nadie y ahora mismo no le gustan a nadie. Los grupos que venden ahora son La Oreja de Van Gogh, que no hay nada más alejado de los Ramones que eso.
Y en aquel momento que tú
no
dices,
han cambiado nada.
Un revulsivo era revulsivo. Sin nostalgia, pero con buena memoria, diré que la primera vez que escuché a los Ramones fue en tu programa. Estaba duchándome, pusiste a los Ramones y cambió todo, porque hasta entonces lo que a nosotros, que todavía
nos cambió a nosotros, pero
nosotros,
no cambió nada más.
Me cambió a mí.
A nosotros tres. Pero tú dime,
el grupo que más vendía era Mecano. Sí. Es el grupo que arrasaba y que era, y no tiene nada que ver con
los Ramones. No.
O sea, los Ramones no cambiaron nada, nada ha cambiado nada, sigue siendo la misma mierda de siempre. Los Ramones aparecieron y a gente muy,
muy concreta,
puntual, pues nos cambiaron la vida, pero no cambió nada, todo sigue igual.
Y
pero
tú acuérdate en aquel momento.
Ni los Sex Pistols tampoco han cambiado nada, nada ha cambiado nada.
Todo aquello lo que tú ponías y que nosotros escuchábamos y que luego nosotros hacíamos, se supone que era lo peor de lo peor. O sea, seamos realistas con el resto de los grupos que pretendían tener una técnica tocando o tener, yo qué sé, otro tipo de influencias musicales, pero esa es la realidad. Ahora sí he de decir que para quien a mí me interesa, cambió todo. Sí. Para ti, para mí, para Nacho y para
pero
quien
en realidad
interesa.
No cambiaron nada.
Por ahí digo que fue un revulsivo para nosotros.
Para nosotros sí, desde luego.
Pero nosotros ya estábamos muy revulsionados. Pues nos gustaba Bowie, los Gary Glitter, que estaba considerado ya lo peor también.
Sí.
Entonces era como natural.
Y además, como éramos adolescentes, se supone que no tienes ningún predicamento. Por lo menos lo que tú decía, se supone que podía tener predicamento porque no tenías 14 años, pero bueno, nosotros los teníamos y era algo terrible.
Bueno, otra de vuestras grandes influencias, además de los Ramones, fue el glam. El glam, es decir, T-Rex, David Bowie, Lou Reed, la Velvet Underground, la Factoría Warhol,
los
todo
Sweet,
porque
Gary
todavía
Glitter.
No habían aparecido por ahí los Pet Shop Boys, ¿verdad?
No.
De todas formas, los Pet Shop Boys son muy parecidos a los Ramones, porque también se les acusa de que tocan mal, de que no tocan nada, de que va todo pregrabado, que son esas las cosas que le decían a los Ramones, son una mierda, todas las canciones son iguales, que nosotros nos olvidamos ahora porque están como de moda y la gente lleva camiseta de los Ramones, que ahora están bien considerados por los heavies incluso, pero antes eran lo peor. O sea, eran pues muy, muy, muy mal vistos los Ramones.
Pero bueno, los Pet Shop Boys, hay gente que dice, qué elegantes son.
No, son dos maricones que dan un botón y suena la música. Eso es lo que la gente piensa.
Eso sí.
Lo que pasa es que después es como música de calidad, a veces algún crítico, pero en realidad es música para gays que dan un botón y suena. Eso es lo que la gente piensa.
Al final del día, las críticas acaban en eso.
Sí.
Bueno, pues entre los Ramones y los Pet Shop Boys estuvo el glam, una especie de nuevo glam al que se sumaron pues el Depeche Mode, de Siouxsie and the Banshees. Era un glam con ciertos aspectos también.
Claro, es que tú piensas
de
que,
otros
por ejemplo,
estilos, ¿no?
Siouxsie,
pero al fin y al cabo era glam.
Siouxsie tiene la misma edad que Nacho, son del mismo año, igual que Mark Almond. Y bueno, entonces es gente que cuando teníamos 11, 12 años estábamos escuchando glam. Luego Siouxsie, su primer concierto fue Gary Glitter. Uh-huh. Quiero decir que es algo que a nosotros nos gustaba igual que les gustaba a ellos. Es una gran influencia. Y nosotros, en todos los grupos que hemos tenido, hemos hecho una canción glam. En Dinarama fue el rey del glam, Luego en el primer disco de Fangoria estaba Perdiendo el Tiempo, y luego hemos hecho El Cementerio de Mis Sueños. No deja de ser la misma canción glam de siempre, pero uh-huh. a nosotros es algo que nos gusta.
Precisamente El Cementerio de Mis Sueños es vuestro último single, que acaba de salir, y ya que dices que es una canción glam, la habéis acompañado de una versión glam en la cual ha colaborado sí. el batería de Mago de Oz,
la persona más glam,
un personaje glam
que hay ahora mismo en el mundo. Sí.
Y es el que canta esta versión contigo, ¿no?
Sí, es un dueto, pero casi no es un dueto, porque a la hora de mezclar la canción, él solo grabó dos tomas perfectas, no está pinchado, es tal cual todo lo que se le ocurrió decir y hacer. Es casi más, yo casi no estoy. O sea, estoy un poco por aquí, por allá, pero es que me parecía como un sacrilegio pisar la voz de Chus mientras dice esas cosas. Es genial y demuestra una vez más por qué a nosotros nos gusta la gente y cómo nos gusta la gente. Nosotros, Mago de Oz, no es un grupo que conozcamos musicalmente, pero estábamos en México en un restaurante y vimos entrar a una persona y dijimos: ¿quién es? Es una estrella, es lo más. No sabíamos quién
y
era
la batería,
y
Mago
era
de
Chus.
Oz.
Entonces dijimos: tenemos que hacer algo con esta persona tan increíble.
Llevaba los ojos pintados a las 2 del mediodía en un restaurante mexicano.
Eso es ser una estrella. Claro. Sí, sí. Y entonces, pues ya a partir de ahí, con otros chicos de Mago de Oz, pues grabaron esta versión, que es la... Cada vez que nosotros hacemos una colaboración de estas, digamos que hay una parte musical que es nuestra uh-huh. y otra parte musical que aporta la otra parte, y se mezclan las dos y queda lo que queda.
Y solo hay otra persona que podría hacer también un dueto en esa canción.
¿Quién?
Que es el cantante de la Nancy Rubias.
Ah, pues sí, sí, que lo hace en directo, por cierto.
Que
claro.
lo hizo el otro día en el Festival de Benicàssim, sí, que señor. Fue uno de los momentos álgidos de vuestro concierto en Benicàssim.
Sí, siempre sacar el maquillaje en el escenario siempre es un momento álgido.
Luego a ver
sí.
si lo podemos escuchar, porque vale. tenemos grabado todo vuestro concierto de Benicàssim, uh-huh. esta sí, esta no, y todo lo que hicisteis, sí. y esa media hora de bacalao, que uh-huh. fue un concierto muy bacaladero, además.
Estamos muy bacaladeros. Si grabáramos un disco el mes que viene, sería un disco de bacalao. Como no lo vamos a grabar hasta dentro de un año y medio, ya veremos lo que estaremos haciendo. Pero si fuera ahora, bueno, sería puro bacalao.
Muy bien, pues esto es el rey del glam en esa versión de ese personaje que apareció a las 2 del mediodía con esa pinta tan increíble en un restaurante mexicano, el batería de Mago de Oz.